Dear friends, we have had the date already, 1517. In October of that year, a 34-year-old monk.
Queridos amigos, en octubre de 1517, un monje de 34 años fue a la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania Oriental, y clavó en la puerta un documento. Usando la puerta de la iglesia como tablero de anuncios, clavó el documento allí y, por supuesto, eran las 95 tesis o propuestas, la cual es una palabra alternativa. El nombre completo que Martín Lutero le dio a este documento era Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Las indulgencias fueron o eran certificados que la gente podía comprar para reducir la penitencia que se tenía que hacer por los pecados, o para reducir el tiempo de sufrimiento de aquellos que supuestamente estaban en el purgatorio antes de entrar al cielo. En las tesis, él hizo un llamado público a debatir el escándalo de la venta de indulgencias. En ese momento era particularmente un asunto de una sola cosa. Sin embargo, en la redacción de la tesis surgieron otras verdades más profundas, y en particular las dos siguientes. La primera es la autoridad de lo que creemos. La primera es la autoridad de lo que creemos. Y en la tesis número 18, Lutero incluye estas palabras. Y no parece, dice Lutero, no parece que haya una prueba ni por la razón ni por las escrituras. No parece que esto lo pruebe. Noten que dice autoridad de la escritura, no es de la iglesia. Esa es nuestra autoridad, la escritura, no la iglesia. Y el otro punto que surgió ahí es cómo Dios salva a los pecadores. En la tesis 94, dice así, los cristianos deben ser exhortados a ser diligentes en seguir a Cristo, quien es su cabeza. Fe en Cristo y no en buenas obras. La segunda de estas cuestiones es nuestro tema de hoy. La verdadera fe salvadora y sus efectos, así como la encontramos en la tesis 94. Y el otro tema que espero cubrir mañana, si Dios quiere, es solo la escritura, como lo encontramos en la tesis número 18. Así como fueron importantes las 95 tesis para la Reforma, igualmente lo fue otro evento, es decir, la conversión de Lutero alrededor de 1516. Esta situación y su entendimiento de las escrituras, es decir, su conversión y su entendimiento resaltó el papel de la fe para él, para la enseñanza reformada que siguió y para todos nosotros en el día de hoy. Como el monje celoso que era, Lutero había luchado con el problema de que un Dios santo está airado contra el impío todos los días, incluyéndolo a él. ¿Cómo podía ser posible entonces para Lutero tener paz con Dios? ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo podría hacerlo? Él pensaba que Romanos 1:17, que dice, la justicia de Dios se revela, hablaba de la justicia que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que él entendía con este versículo. Y todos los intentos fervientes y punitivos de Lutero por agradar a Dios eran solo su intento de producir esa justicia. Y él falló, fracasó totalmente. A pesar de sus esfuerzos, él no tenía paz. Sus esfuerzos como monje solo lo dejaron flaco, pálido y desesperado. Sin embargo, el Señor lo estaba llevando gradualmente a la verdad. Y en sus propias palabras leemos lo siguiente, cuando él estaba escribiendo acerca del mismo, Romanos 1, versículo 17. Al fin, por la misericordia de Dios, empecé a entender que este es el significado. La justicia con la que el Dios misericordioso nos justifica por fe. como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después dice Lutero, ahí sentí que había nacido de nuevo y había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas de par en par. ¿Se dan cuenta? Él entendió que la justicia de Dios, que dice Romanos 1.17, no significa la justicia, no habla de la justicia que Dios demanda de nosotros o cualquier otra cosa, sino que habla de la justicia que Dios nos da. En otras palabras, la provisión que Dios nos da de su justicia para que nosotros pecadores seamos justificados. Y entonces recibimos esta justificación confiando, a través de la confianza en Cristo. Es la justicia de Cristo la que Dios imputa a cada pecador creyente. Esto es la justificación por fe, solo por la fe. Y esa palabra solo es importante. Sin obras, sin ningún esfuerzo propio, sin nada aparte de Cristo y Él siendo el Señor, nuestra justicia. Ahora bien, es cierto que la Biblia no tiene la expresión solo por fe, pero sí tiene el principio. Por ejemplo, Romanos 3:28, que dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este lugar exclusivo y vital que las Escrituras le asignan a la fe es lo que se originó en la Reforma. Ahora bien, el catolicismo romano tiene un lugar para la fe, ok, respecto a cómo somos salvos, pero tenemos una diferencia, y voy a mencionarlo. Aquí tenemos la diferencia. En la llamada Catholic Truth Society, Sociedad de la Verdad Católica, la pregunta 135 del Catecismo de la Doctrina Cristiana dice así, la pregunta, ¿seremos salvos solo por fe? Y la respuesta dice, solo la fe no nos salvará sin buenas obras. Debemos también tener buenas obras y caridad. Así que vemos que para el catolicismo romano es la fe más buenas obras. Y en práctica, más bien tenemos la fe más todo lo que el sistema católico romano le enseña que crea y le dice que debe creer o debe hacer. Eso no es fe, no es cierto, sino credibilidad, credulidad. E incluso eso se llama una supuesta fe en Cristo, pero no es fe solo en Cristo. Y por supuesto, no es nada nuevo, porque en la Biblia, en la epístola a los Gálatas, lo que Pablo escribió allí era que las enseñanzas de los judaizantes decían que lo que salvaba era Cristo más el judaísmo. Y se debía tener ese otro requisito. Y el catolicismo romano es lo mismo en principio, la fe más las obras. La fe más todo lo que el sistema romano prescriba, diciendo cómo usted puede ser salvo y qué es lo que le llevará a Cristo. Apreciados amigos, eso es una ofensa en contra de Dios. Porque por fe recibimos a Cristo como un regalo y provisión de Dios. Toda la justicia que necesitamos está en el Salvador. Somos aceptados en el amado, dice la Escritura. Eso glorifica a Dios y glorifica también al Salvador. Si nosotros también tuviéramos que hacer algo, buenas obras, eso nos daría a nosotros también algo de crédito, ¿no es cierto? Y Dios, dice la Escritura, no da su gloria a otro. Y la gloria de justificación por la fe es que Dios libremente e inmerecidamente la da a aquellos que se ponen en las manos de su amado Hijo y lo recibe a Él como su justicia, la justificación ante Dios. Entonces, esta noción de fe más algo más y de que no solo es por fe es ofensiva a Dios y deshonra a Cristo grandemente, porque da a entender que al recibir a Cristo, Él no es una suficiente justicia para usted ante Dios y que debe usted tener algo más para complementar toda la obediencia y la obra terminada del Redentor, como si eso fuese el caso. Como si eso fuera así, cuando ya acabamos de escuchar del pastor Ibrahim, cuando dijo consumado es. Un solo mediador dice la Escritura entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también dice la Escritura de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora bien, Pablo, cuando escribió 2 Corintios 11:3, dijo: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y como ven, la sincera fidelidad a Cristo, esta simplicidad, es la salvación por la fe, solo por la fe en Cristo, para recibir toda la justicia que necesitamos ante Dios. Pero ven ustedes, es la corrupción de la mente, y la herejía corrompe el entendimiento, y le hace un terrible y eterno daño, mientras también deshonra a Cristo. Y por supuesto, eso resultaría fatal, ¿no es cierto? Y ahí en la carta a los Gálatas el problema era Cristo más los judíos, más lo judío. Y en el capítulo 5, versículo 2 de Gálatas, dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, si esos gentiles se sometían a la circuncisión y la aceptaban como suplemento a la fe solo en Cristo, dice: Si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, de nada. Esto niega todo el Evangelio. Si usted confía en Cristo más en algo más, esto niega el Evangelio. Cristo, además de otras cosas, significa Cristo y que todo lo demás le sea quitado. El añadirle a Cristo es perderlo todo. Usted puede estar arriba en un árbol, por ejemplo, y uno de sus pies puede estar apoyado en una rama que está fuerte, que está bien, pero si el otro pie está apoyándose en una rama que está podrida, la rama sólida no le podrá sostener y la rama podrida le dejará caer. Y Cristo, si se me permite explicarlo de esa manera, de forma reverente, es esa rama firme para nuestra justicia ante Dios, y cualquier otra cosa añadida es una rama podrida que le dejará caer el alma hasta el mismísimo infierno y evidentemente será fatal para nosotros. Muchas veces en la obra con los niños en inglés se usa un acrónimo para tratar de ilustrar la exclusividad y eficacia de la fe. Y es la palabra fe en inglés la que se utiliza, que es faith. Y significa el acrónimo que representa que yo lo abandono todo y confío solamente en él. Entonces el acrónimo faith, es decir, la fe en inglés, confiando en él, lo abandono todo. O lo abandono todo confiando en él. Eso es la fe, eso es solo por fe. Y eso nos da toda la justicia que Dios imputa, que él acredita en su Hijo a nosotros. Y la justicia que Dios aprueba y reconoce y en la que se deleita y la cual es la base para que él nos reciba. Así que consideremos esta preciosísima y única gracia. La fe nos lleva a poseer esta gracia. La fe conmovió y sacudió el mundo en los tiempos de la Reforma, y su papel es siempre central y vital en el cristianismo, tan vital que la Escritura llama a los cristianos creyentes. Y los que creemos, y lo que creemos, perdón, se llama fe. Y nos llama a caminar por fe y no por vista. Miremos dos cosas entonces. Primero que nada, sus propiedades, las propiedades de solo por fe, solo fe. Y en segundo lugar, cómo protegerla, cómo guardarla, cómo debemos contender y defender la fe en estos tiempos. Punto número uno, sus propiedades. ¿Y qué es bíblicamente la fe salvadora reformada? La fe salvífica, queridos amigos, es un don, un regalo divino. Y se produce, viene como el resultado del nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si usted tiene esa fe salvadora en él, es porque usted ha nacido de nuevo. Este es un acto sobrenatural que le ha dado vida y le ha dado fe. Acuérdense de Lutero. Aquel que por la fe es justo vivirá. Y dice él, y ahí sentí que había nacido de nuevo y había entrado al paraíso mismo a través de puertas mismas abiertas, a través de puertas abiertas de par en par. Por esto, Efesios 2, 8, 9 nos dicen lo siguiente, versículos que conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, esta fe, no de vosotros, pues es el don de Dios. Y simplemente creyendo, y simplemente confiando, y echándose, arrojándose uno mismo sobre Cristo para obtener nuestra justicia ante Dios, Eso es ajeno a la naturaleza humana, que siempre quiere hacer algo en vez de ello. Pero el recibir a Cristo simplemente con manos vacías de la fe es la gloria del Evangelio. Pero se necesita un nuevo nacimiento para entender eso y gozarse en ello. Es algo anatema para el hombre carnal, quien es orgulloso y se cree superior moralmente y quiere hacer algo. Si se dan cuenta, las propiedades de la verdadera fe que justifica la fe reformada es un regalo divino. Dios lo da y nosotros lo recibimos, y la gracia reina en este maravilloso acto. Punto número 2. La fe tiene un objetivo definido. Y ese objetivo es Jesucristo. A medida que se nos proclama el Evangelio. Tyndale lo describió así. Dios nos da su Hijo en la palabra para que sea recibido. Y nuestro entendimiento y voluntad no se pone en un lado cuando se ejercita la fe salvífica. La fe siempre se basa en el conocimiento. ¿Cómo puede usted creer en alguien que no conoce? Y por lo tanto, Romanos 10, 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, Cristo viene a nosotros predicado en el Evangelio revelado a nosotros como el Salvador suficiente y la justicia que necesitamos ante Dios, y a través de un entendimiento que Dios nos da, le recibimos y confiamos en Él. Timoteo 3:15 dice, haber sido hechos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fuimos hechos sabios. Así que la Escritura viene y la fe se ejercita en aquel de quien la Escritura habla y tiene un objeto definido, es decir, Cristo. Y Thomas Watson dijo, la fe se basa en el entendimiento y también en la voluntad. Tiene un ojo para ver a Cristo, así como un ala para volar a Cristo. Punto número 3. La fe salva de forma instrumental. Por gracia, sois salvos por medio de la fe. Dejémoslo muy claro. Y debemos dejarlo también muy claro en nuestro evangelismo. No solamente la fe en sí misma es la que salva a nadie, ¿no? Sino que más bien Cristo es el Salvador. Entonces, no salva la fe en sí misma. Cristo es el Salvador. Sin embargo, por fe nos arrojamos, nos entregamos a Él. Y la salvación completa la hace el Salvador. Y aunque fuera una fe débil, una mano débil puede recibir un Cristo poderoso. ¿Puede usted pensar que su fe es muy débil? Y muy endeble. A todos nos pasa esto, pero no es la fe la que salva, sino es el Salvador el que salva. Y nuestra fe lo mira a Él. La fe es solamente el instrumento. Nada traigo en mi mano, dice un himno, simplemente a tu cruz me aferro. Muchas veces las personas dicen, oh, estoy tan agradecido por mi fe. Si no fuera por la fe que tengo, yo no sé cómo hubiera atravesado esa tribulación que pasé. Pero eso significa tener fe en la fe. Y más bien tú tienes que tener fe en Cristo. La fe solamente es el instrumento, a pesar de que es un instrumento vital y también exclusivo. Punto número 4. Las propiedades de la fe es que es diferente a la certeza. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y también esas maravillosas palabras de 2 de Timoteo, versículo 12. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estas son palabras de una bendita certeza, pero la certeza no es integral a la fe. Usted puede tener una fe salvífica sin tener certeza. La certeza nos conforta, nos consuela, pero la certeza no es la que nos salva, sino que es Cristo el que nos salva a través de que tenemos una conexión con Él, a través de que creemos en Él. Gresham Machen, algo así, el catedrático americano de otra generación, escribió esto. Nuestra salvación no depende de la fuerza de nuestra fe. La fe salvadora es un canal, no una fuerza. Si alguna vez usted está realmente comprometido con Cristo, entonces a pesar de sus dudas posteriores y temores, usted es suyo para siempre. Ahora bien, no hay ninguna duda de que hay un gran confort y bendición al saber que uno es salvo, al saber que se tiene esta fe salvífica en Cristo, en Él. Pero esa no es la esencia de la fe salvífica. Hay muchos creyentes que dudan de su salvación y luchan por saber cuál es su posición real. El Señor conoce a los que son realmente suyos, y si sinceramente confían en Él, mirándole solamente a Él, entonces toda la salvación la realiza el Señor. Pero hay un confort, un consuelo en saberlo, y a veces lo ilustro así. Yo normalmente viajo en ciertos trenes desde Chester hasta Houston en Londres. Y a veces en el último momento tengo que correr apresuradamente por la plataforma para subirme al tren. Y supongamos, imaginemos, que ya casi sin aliento tomo asiento en el tren y el tren comienza a avanzar y yo ya voy en camino. Pero de repente me viene a la cabeza la pregunta, ¿era la plataforma correcta? ¿Estoy en el tren correcto? ¿Será que más bien estoy yendo al norte, hacia Escocia, en vez de al sur, a Londres, a Houston? Ahora bien, si la parte frontal del tren, en la pequeña ventanilla, donde está el letrero, dice Houston, Londres, entonces todos mis temores, dudas e incertidumbres no cambian en nada el hecho de que estoy yendo al destino correcto. Así que usted puede estar en el camino correcto, sin estar convencido y sin tener el confort de saberlo. Ahora sí, por ejemplo, si le pregunto al jefe del tren, ¿este es el tren que va para Houston, Londres? Él dice, sí, señor. Bueno, pues ya tengo esa certeza también. Pero no hizo ninguna diferencia de que yo ya estaba yendo al destino correcto de cualquier forma. ¿Les queda claro? Eso tiene que quedarles claro, queridos amigos. Usted puede estar inseguro, pero si usted está en Cristo, pues está yendo por el camino correcto y terminará en la gloria, aunque lo sepa o no. Martín Lutero dijo una vez más, ya que los sentimientos van y vienen, y los sentimientos son engañosos, mi garantía, mi certeza es la palabra de Dios, ninguna otra cosa vale la pena creerla. Crea la palabra y las promesas del Evangelio que señalan a Cristo. Y hágalo a Él solamente el único sustento, su todo en todos. Y finalmente, respecto a estas propiedades, podemos decir que la fe verdadera siempre produce buenas obras. Como dijimos anteriormente, la fe es algo aparte y opuesto a las obras. La fe nos lleva a Cristo, pero las buenas obras siempre acompañan la fe verdadera, para mostrar que es viva y verdadera. Santiago 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, eso tal vez alguien pudiera pensar que contradice Gálatas y Romanos. Y el mismo Lutero por un tiempo tuvo problemas con la epístola de Santiago. Pero esta epístola no contradice Romanos ni Gálatas. Cuando se habla solamente por fe, ni tampoco contradice las enseñanzas de Lutero, porque Romanos y Gálatas, cuando hablan de fe solamente para nuestra justificación, significa justificación ante Dios. Y cuando Santiago habla de una fe y de que se necesitan obras buenas, junto con ella está hablando de nuestra justificación ante los hombres, para dejarles claro que tenemos esta fe salvífica. Porque aunque la fe salvífica que nos trae a Cristo es solo por fe, esta no permanece sola después, sino que produce buenas obras. No como parte de nuestra salvación en absoluto, sino como el fruto de la gracia de Dios. Lo que viene después, la fe salvadora en nosotros produce frutos. Así que las obras son la evidencia visible de que tengo fe en Cristo, quien me justifica. Entonces las propiedades de la fe, apreciados amigos, son, es un regalo divino, número uno. Número dos, tiene un objeto definido que es Cristo, nos salva de forma instrumental, es diferente de la certeza y siempre produce buenas obras. Miremos el segundo punto, que es el proteger la fe salvadora. La verdad, el proteger la fe salvadora, la verdadera fe. Ahora bien, necesitamos hacer esto. Y parte del propósito de la conferencia de este año de la Escuela de Teología 2017 es para que hagamos esto. No es para darles solamente una cátedra intelectual para que tengan un entendimiento académico de este tema, sino para que estemos equipados para defender la fe bíblica reformada en toda generación, incluyendo la nuestra. Ahora bien, hasta la Reforma, siglos de herejía romana mantuvieron la fe de las Escrituras fuera de vista, enterrada. Su poderoso resurgimiento en el tiempo de la Reforma fue revolucionario y puso el mundo de cabeza por completo. Pero siempre hay enemigos que tratan de oscurecerla, y porque la fe da mucha gloria a Dios y es para nuestra bendición y nuestra libertad, entonces el diablo intenta derribarla, intenta destruirla. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, ¿cómo debemos proteger la fe? La enseñanza bíblica de esta y las propiedades verdaderas de todo esto, nuestra herencia reformada respecto de la fe. Bueno, queridos amigos, una de las formas en las que es grandemente minada es la siguiente. Cuando en el evangelismo la fe es separada de su gemelo, el arrepentimiento, acuérdense de Hechos 20, versículo 22, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos gemelos siameses, pero la mayoría del evangelismo moderno, como ustedes saben, enfatiza una clase de fe en una forma diluida, la cual se aleja del arrepentimiento, se aparta del arrepentimiento. Y el evangelismo típico de las generaciones pasadas ha sido así. El evangelismo, dice, ves esa silla ahí, es una silla muy buena, muy confiable, dicen los evangelistas de tiempo reciente. Y tú y yo podemos poner nuestra confianza en ella, de modo que solamente tenemos que sentarnos en la silla, creer que nos sostiene y si nos sostiene. Y aquí tenemos al Salvador, que Dios ha provisto, y podemos ejercitar esa fe, esa confianza en Cristo. Creer que nos salvará y nos sostendrá, y Él lo hará. Y eso no es bíblico, me explico. No es bíblico porque no nos advierte del pecado o del juicio, ni con la necesidad de apartarnos de pecado, ni tampoco la necesidad de rendirnos a Cristo como Salvador y Señor. Es una fácil fe. Es una mentira que tenemos esta habilidad innata, esta fe, y ponemos la fe en objetos terrenales, y no es lo mismo que esa fe en el Dios Salvador que nos lleva a Cristo, esa fe que nos salva de nuestro pecado, que nos lleva a Cristo, y Cristo es el que nos salva de nuestro pecado. Tengan cuidado con el evangelismo que nunca menciona el pecado, ni la santidad de Dios, ni su ley, ni el juicio, ni el infierno, ni el arrepentimiento. La salvación por gracia, el venir a Cristo como pecador, y que nos arrojemos simplemente a sus pies. Tengan cuidado con el evangelismo que no tiene estos elementos en él, porque eso no es una fe bíblica que se esté predicando o que se nos esté mostrando. En segundo lugar, el movimiento carismático. El movimiento carismático es un desvío inmenso e histórico de la fe bíblica, en donde mediante un conocimiento iluminado de la mente se enfoca en Dios y en Cristo. Es una fe no convencional que cree en cosas que no se enseñan en la palabra de Dios y espera cosas que Dios no nos promete en su palabra. Uno de sus elementos, por supuesto, es la insistencia respecto al bautismo del Espíritu Santo, seguido por el hablar en lenguas y otros milagros. Pero vemos que el peligro ahí es que se insiste en Cristo más otra cosa. ¿Se dan cuenta? Uno no es un cristiano completamente hasta que ha sido la persona bautizada en el Espíritu Santo. Cuando Colosenses 2:10 nos dice en lo concerniente al Espíritu, al Señor Jesucristo, y vosotros estáis completos en Él, completos en su plenitud. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Cristo más el bautismo. Cristo más los milagros. ¿Se dan cuenta? No es algo bíblico, sino que se aleja de esa confianza en Cristo y la gloriosa simplicidad del Evangelio. También tiene una aseveración de supuestos milagros, lo cual reduce la fe y pone la mirada en cosas materiales, buscando cosas materiales. Y no hay satisfacción a menos de que no hayan encuentros de poder y señales y maravillas. Y muchas veces puede ser algo que verdaderamente manipule. O una persona que está, por ejemplo, muy enferma, se le dice que siempre la voluntad de Dios es sanar y que debemos clamar esa sanidad, ese derecho, de modo que la pobre persona clama ese derecho, pero no es sanada la persona, y después los culpan por tener tan poca fe. Por eso no fueron sanados, y eso es muy cruel. Y también su estructura autoritaria. La vemos ahí. Es una autoridad que no es bíblica, sino experiencias subjetivas y afirmaciones de una autoridad la cual no es bíblica y niega el sacerdocio de todos los creyentes, como lo escuchamos anteriormente. Hay aún entre ellos algunos que se llaman apóstoles, se dicen a sí mismos apóstoles, y dicen que ellos tienen la capacidad de decirle a las personas cuál es la voluntad de Dios. Y dicen, Dios me ha dicho que le diga esto a usted y usted debe hacerlo. Entonces, de estas formas vemos que tenemos Cristo más el bautismo del Espíritu. Y vemos que de esa manera el Cristo es cultura católica romana. Suplementamos a Cristo con la salvación y todo eso. Cristo y milagros. Pero Roma también dice tener milagros, sanaciones en agua santa. Apariciones sobrenaturales de María, bendiciones a través de reliquias y también su estructura de autoridad, la supuesta sucesión apostólica, y los católicos romanos dicen que el Papa es el sucesor apostólico del apóstol Pedro, y no nos sorprende que haya católicos carismáticos porque ambos son muy similares. Y verdaderamente el catolicismo romano se entrega a las manos del el movimiento carismático se entrega a las manos del anticristo de Roma. Así que debemos proteger la fe basada en las escrituras y en Cristo. Entonces, punto número 3. La mayor parte del evangelismo moderno representa un alejamiento de la obra de la fe y confianza en el Señor para bendecir los medios bíblicos. La obra de Dios hecha a la manera que Dios desea. Sin embargo, hoy tenemos teatro, pantomima, títeres, panderetas, aún comediantes. Y toda la confianza en la carne, todo esto es confiar en la carne para poder obtener una respuesta de los incrédulos y son nombrados cristianos al completar el curso alfa o alguna cosa similar. Y después son traídos usualmente a las iglesias que no son bíblicas, que solamente fortificarán el engaño. Mucho del evangelismo moderno es una farsa de la obra verdadera de fe. Punto número 4 ahora. La adoración moderna le resta importancia a la fe. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, versículo 24, son muy significativas, importantes, ¿no es así? Ahí se nos dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, por el poder y habilitación del Espíritu Santo, y en verdad, de acuerdo con la verdad bíblica. Así que la adoración bíblica es espiritual y bíblica, y la fe honra estas dos cosas, y lucha, defiende estas cosas. Y es por esto que la adoración del Nuevo Testamento es simple y clara. Tenemos elementos de la adoración que se canta, oración, lectura de la escritura, la predicación, bautismo, la cena del Señor. Estas cosas que son medios de gracia. y que apoyan la fe y la hacen crecer bajo la bendición de Dios. Y vemos que estas cosas son verdaderamente medios de gracia, mucho, muy edificantes y de gran bendición para nosotros. Y muchas veces nosotros que somos iglesias, que buscamos ser serios acerca de estas cosas, recibimos una burla que se nos hace, y es algo más o menos así lo que se dice: ah, ustedes personas reformadas, que adoran de la misma forma que se adoraba hace unos 500 años en las iglesias, más o menos. Ustedes están estancados, atorados en el pasado, deben avanzar e implementar nuevas formas más liberadoras para adorar a Dios. Apreciados amigos, el hecho de que estamos haciendo lo mismo que nuestros antiguos padres han hecho desde la Reforma es la gloria de nuestra adoración, y no debemos avergonzarnos por eso. O es algo bíblico o no lo es. O tenemos los himnos hechos por hombres como sándwiches, o más bien adoramos conforme a los principios de la palabra de Dios, que Él honra y por medio de lo que será glorificado Dios. Y no tengamos esta idea de que somos dinosaurios o gente de la edad de piedra y que debemos avanzar, evolucionar. Agradezcamos más bien a Dios porque tenemos una adoración basada en la Biblia, en espíritu y en verdad. Y en contraste, la adoración moderna es una adoración sensual. El escenario reemplaza el púlpito y se tiene música ruidosa, brazos levantados, seguimiento del ritmo, lo mismo que en un concierto de rock secular. Una publicación dice lo siguiente: el Espíritu Santo mueve personas para que participen en una plena adoración corporal, lo cual incluye el levantamiento de manos, saltar, cantar. Apreciados amigos, eso no es la libertad del Espíritu. Esa es la licencia de la carne. Y Dios no es honrado. Dios es deshonrado con eso. Y eso no es ninguna fe. La adoración en fe es simple, espiritual, clara. Donde Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y donde Cristo está en medio. Y donde vemos a nuestro Dios. En donde tenemos una prueba del cielo. Otra forma en la que tenemos que defender la fe bíblica reformada es la siguiente: esa fascinación extraña con el catolicismo romano que muchos protestantes tienen hoy en día. Y me refiero, voy a hacer referencia a algo que es llamado la opción benedicta, o the Benedict Option, Ben-Op, abreviándolo. Tal vez ustedes estén al tanto de un libro que tiene este título, que escribió un hombre que se llama Rod Dreher, que fue publicado en marzo del 17. Supuestamente ya es el libro más comentado y el libro más religioso más importante de la década, supuestamente. La opción benedicta es llamada, este libro es llamado así por Benedicto de Nursia, quien es el fundador de la Orden de los Monjes Benedictos y el Papa Benedicto XVI. Y lo que el autor Rod Dreher busca enseñar y recomendar en este libro es que podemos aprender algo muy importante de estas personas y de ese movimiento. El autor era anteriormente católico romano y ahora es un erudito ortodoxo oriental. Y en febrero del 2017 fue invitado a dar una serie de ponencias en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Kentucky, en los Estados Unidos de América. Y ha sido entrevistado por el presidente del seminario, el doctor Al Mola, y ha habido mucho interés de los evangélicos y bautistas reformados en esta opción benedicta. Este nuevo enfoque para lidiar con nuestra sociedad occidental degenerada, en donde no exactamente nos retiramos a un monasterio, pero nos formulamos un estilo de vida diferente y una estrategia que, según ellos, se basa en la autoridad de las Escrituras y la sabiduría de la antigua Iglesia, según dicen ellos. Según dicen ellos, se basa en la autoridad de las Escrituras y la sabiduría de la antigua Iglesia. ¿Se dan cuenta? La autoridad de la Escritura y otra cosa. Otra vez la Escritura y algo más, Cristo más otra cosa de nuevo. Y su objetivo es poder abrazar la cultura y construir una contracultura resistente. Queridos amigos, con todo respeto, Rod Dreher, siendo parte de la Iglesia ortodoxa, está negando la justificación solo por fe. Ya empezamos ahí mal. ¿Por qué entonces los evangélicos están incluso interesados en un punto mínimo en tales enseñanzas y ese libro y en ese movimiento? Lejos de avanzar en la bendición y de la dirección de Dios, esto está yendo detrás a los tiempos de antes de la Reforma. Necesitamos proteger la fe y salir de entre ellos y estar separados y no tocar las cosas que son inmundas. Y debemos estar firmes como Martín Lutero cuando dijo, esta es mi postura, y estar solo si es necesario, pues no podemos hacer ninguna otra cosa. Debemos proteger la fe, pues es algo valiosísimo, como para que se pisoteen estos días. Y concluyo con lo siguiente. La fe debe llevar siempre al discernimiento. 1 Corintios 2, versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas. Esto no quiere decir que condena a todos y a todo, sino que discierne, discrimina. Un hombre espiritual es un hombre que discierne, no es un hombre que todo lo cree y que se deja llevar por la última moda en la iglesia y en el mundo, o quien es llevado por todo viento de doctrina, porque aparentemente el evangelismo y las cosas reformadas ya no funcionan, y entonces debemos mirar por otra cosa, buscar otra cosa, y tal vez podemos aprender de esas cosas. Apreciado amigo, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y si es verdad en estas cosas, es verdad siempre. La fe debe llevarnos al discernimiento. Primera a los Corintios 6, 13. Velad, 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y eso es lo que se necesita hoy en día. Y la fe debe estar ejercitándose siempre, no debe estar adormecida. Cuando nuestro Señor estaba con los discípulos en la barca y el viento y empezó a soplar y estaban en peligro y el bote se empezó a llenar de agua, y ellos dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y nuestro Señor dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? No que ellos no tuvieran fe, la tenían, es un don de Dios, ellos eran hombres que habían vuelto a nacer, pero no estaban ejercitando la fe, no estaban confiando en Él que estaba con ellos en la barca. Y así es como debemos ser hoy en día, apreciados amigos. Hay que evitar ese error. Ejercite la fe y crea que Dios está con usted. Él está con nosotros en estos días y nada ha cambiado. Aun si la tormenta es real y el peligro es real, Cristo también es real. Isaías 28, 16. El que creyere, no se apresure. No debe estar preocupado y asustado y yendo de aquí para allá, no. Espere en Dios. Cuando Felipe Melancón estaba preocupado de cómo iba la reforma, Lutero le dijo, deja, tranquilo Felipe, deja de gobernar el mundo. Es Dios quien está en el trono. Nosotros no gobernamos, no está en nuestras manos. Y por último, la fe ve más allá. Me explico, ve más allá de lo presente. Lo que usted ve con un ojo físico, usted ve más allá, según a los Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo grande de Dios al darnos una fe sobrenatural es que usted puede ver más allá de lo que se ve a simple vista, más allá de las cosas que son humanas y materiales y visiblemente presentes, cosas que lo desalienten y preocupen y que lo hagan tener gran temor. La fe ve más allá, ve a Dios en el trono y a Cristo a su diestra, como nuestro sumo sacerdote y la soberanía del Espíritu Santo, quien obra como el viento que sopla de donde quiere y usted no lo puede controlar. Está la soberanía del Espíritu obrando y miramos más allá y creemos en Dios y creemos en cosas que no se ven. Y sabemos que podemos mirar al futuro con optimismo, por fe y esperanza. El futuro es tan brillante como las promesas de Dios, porque Dios está con nosotros. Él honrará su palabra, Él debe garantizar el honor de su amado Hijo y Él bendecirá a su iglesia y estará con su pueblo y honrará a aquellos que busquen honrarlo a Él. Que sea así para su gloria. Amén.